Continuamos en el tiempo del curso de acceso, ahora con francés. Nos acompañan la profesora Doina Papalisiano. Muy buenas noches, bienvenida.
Buenas noches.
Y la profesora Esther de Juan. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Bien, vamos a ver esta noche las unidades 13, 14 y 15. Pero con esto empezamos un segundo tomo. Y a mí me gustaría, y supongo desde luego que a todos los alumnos, pues hacer una pequeña reflexión sobre lo que se ha visto, los puntos más importantes que se han visto en el primer tomo o qué es lo que hay que destacar.
Pues sí, me parece muy bien, Isabel, que empecemos por eso, por hablar, aunque sea unos minutitos, del primer tomo, del primer libro de trabajo que hemos terminado, ¿no? Y entonces yo propongo a los alumnos que hagan una... hagan como un ejercicio de autoevaluación. Bueno, si yo, pues si nos escuchan ahora, pues que cierren los ojos un momentito y que vuelvan a echar la mirada hacia atrás, hacia las unidades 1-12, que estaban en el primer libro de trabajo, y a partir de las primeras páginas, ¿te acuerdas esas primeras páginas en las que se indicaban los objetivos, las situaciones de comunicación, la gramática y el léxico? Que se hagan unas preguntas muy sencillas, sobre todo recordando las distintas situaciones de comunicación que hemos trabajado en el primer tomo, esas situaciones en las que estaba Carmen y estaba la familia Lemaître con la que vivía y sus amigos. Y entonces, pues que se pregunten, por ejemplo, si vienen unos amigos franceses a mi casa o a mi trabajo, ¿yo sé presentarme? Sé decir quién soy, cómo me llamo, la edad que tengo. Sé hablar de mi familia, decir pues si estoy casado, soltero, hijos. ¿Podría describir mi casa o mi apartamento? ¿Podría hablar escuetamente, por supuesto, de mis estudios, como trabajo en la UNED, qué asignaturas estoy estudiando? ¿Podría, por ejemplo, si me encontrara en una ciudad francesa, pedir o explicar una dirección en el caso contrario de que estoy en Madrid y un turista francés me pregunta? ¿Podría comprar un libro, por ejemplo, como lo hacíamos en la unidad quinta, o comprar algo de ropa, como hacíamos en la unidad número 8? ¿Podría hablar de la comida, de los distintos platos, como hacían la familia Lemaître y sus invitados en la unidad número 7? ¿Explicar una receta de cocina, por ejemplo, un plato español? ¿Podría mandar un fax, una carta para reservar una habitación en un hotel, como era uno de los ejercicios de la unidad número 12? ¿Sé, por ejemplo, en una oficina de correo francesa pedir pues un sello para España o mandar un telegrama, rellenar un telegrama? ¿Podría hablar de mi ciudad o de otra ciudad que conozco o explicar, por ejemplo, un itinerario por España o por Francia? Entonces, yo creo que eso serían las principales, digamos, situaciones de comunicación en las que hemos aprendido a desenvolvernos, repito, de una manera simple, en el primer libro de trabajo.
¿Y sería entonces conveniente hacerse, pues eso, una pequeña autoevaluación intentando, pues, saber lo que se sabe de todos estos temas que hemos expuesto?
Efectivamente. Entonces, esos temas, cuando yo hago esa autoevaluación, cuando yo me pregunto, intento contestar a esas preguntas, eso me llevará también a repasar un poco la gramática. ¿Te acuerdas? En el primer tomo, pues hemos aprendido, ya sabes, mi manía con los verbos, un montón de verbos en el presente. Entonces, sería bueno que, por ejemplo, ahora sí, abriendo bien los ojos y abriendo el libro, por ejemplo, esa guía didáctica, que muchas veces guía pedagógica, que es ese librito más pequeño que tenemos y que casi nunca acudimos a él, pues en la parte de gramática, en los cuadros de gramática, se recogen los cuadros de gramática del libro de trabajo. Entonces, ahí podría yo repasar, por ejemplo, el presente de todos los verbos que estudié en la primera unidad, que son fundamentalmente los verbos irregulares más utilizados en francés y también los verbos regulares de primer y segundo grupo. También sería bueno que recordara los artículos definidos, indefinidos y los partitivos. El artículo partitivo, que ya sabes que nos dio bastante trabajo, lo aprendimos, lo recuerdo, en la unidad número 7. También echar un vistazo al género y al número de los sustantivos, el plural, singular, femenino, masculino. En ese segundo tomo vamos a ampliar esos conocimientos, vamos a insistir en algunos casos excepcionales, en esas lo que se sale de la norma general, pero sería bueno recordar toda esa norma general. Los pronombres personales, que también son muy importantes, las formas átonas y tónicas del sujeto, je, moi, tu, toi, etcétera, y los complementos, tanto el complemento de objeto directo como el complemento de objeto indirecto, que muchas veces nos da problemas, y también los pronombres en y y griega, los adjetivos posesivos, interrogativos y exclamativos.
Por lo tanto, aunque hoy ya nos vamos a meter pues en otras unidades, en otro tomo, en el segundo tomo, pues es conveniente echar un poquito la vista atrás y aquello que nos haya quedado menos claro, volver a repasarlo, intentar saber lo que sabemos.
Claro, porque, bueno, lo hemos dicho muchas veces en esos micrófonos, el francés es esa asignatura, bueno, el francés más que, bueno, son contenidos que tengo que estudiar, pero es una práctica, es una práctica. Entonces, claro, en esa práctica yo no puedo nunca olvidarme de lo anterior, ¿no? No es como almacenar y dejar de lado, por ejemplo, ahora un tema sobre una cosa y otro tema sobre otra cosa. No, es que yo a cada momento tengo que pues reutilizar mis conocimientos, entonces por eso insisto tanto en el repaso.
Bien, y como hemos dicho, vamos a entrar ya, vamos a hablar ya de las unidades 13, 14 y 15. En estas unidades, en gramática, ya vamos a hablar de pasado y de futuro. Ya hemos comentado que antes habíamos visto el presente. Y quizá en la unidad 13 es cuando empezamos ya con el pasado.
Pues sí, lo más importante de esta segunda parte es que nos extendemos al campo del relato, ¿sabes? Vamos a aprender a contar cosas que nos han ocurrido en el pasado o a contar pues nuestros proyectos de futuro. Precisamente en la unidad número 13 nos encontraremos con los recuerdos de Suzanne Lemaître. Pues ella pues recibe la visita de una amiga y hojean un álbum de fotos y esa da pie justamente a recordar pues momentos en los que pues encontró a su marido, tuvo a sus hijos, hablarán de amigas pues que han tenido distintos percances a lo largo de la vida, etcétera, justamente pues hablar del pasado.
Y vamos a ver un tiempo muy importante, en francés todos lo son, pero importante también, que es el passé composé.
Claro, para hablar del pasado en francés, fundamentalmente se usa el passé composé. Es una gran diferencia con el castellano, puesto que nosotros generalmente utilizamos lo que llamamos el pretérito indefinido, ¿no? Es decir, esa forma de comí, hablé, fui, vine, ¿no?
Y sin embargo el passé composé sería como el pretérito perfecto.
Efectivamente, sería como si yo dijera continuamente he venido, he hablado, he comido, he explicado, etcétera. Entonces, claro, como su nombre lo indica, passé composé es un tiempo compuesto. Todos los tiempos compuestos, bueno, tanto en castellano como en francés, se forman con dos partes, ¿no? El auxiliar, que en el caso del passé composé se conjuga en el presente y el verbo que yo tengo que conjugar será en participio pasado. Entonces, claro, aquí en esta unidad se nos va a pedir un esfuerzo, digamos, añadido. Es decir, que voy a tener que aprenderme los participios pasados de muchos verbos, pero esa inversión, digamos, me va a ser muy rentable porque dominando esto voy a poder pues prácticamente dominar todos los la formación de todos los tiempos compuestos que luego surgirán, que van a ser pues qué sé yo, pluscuamperfecto, por ejemplo, el futuro anterior, el condicional pasado, etcétera.
Bueno, veremos más adelante en la expresión libre escrita pues cómo se tiene que utilizar el passé composé con esta biografía que se le pide, pero eso hablaremos más adelante. Y en cuanto a Lisée, también hay un poema de uno de los poetas preferidos.
Pues sí, pero antes de pasar al IDE, yo quería hacer otro, hablar un poquito más del Passé Composé, aunque efectivamente no lo puedo explicar aquí. Yo creo que, claro, todo, además, más que explicación, digamos, lo que hay que hacer son muchísimos ejercicios. Pero como hemos hablado de la segunda parte del Passé Composé, hemos dicho del participio pasado de los distintos verbos. Pero en el auxiliar, también quería insistir en que, a diferencia del castellano, en el francés se utilizan dos auxiliares. Nosotros utilizamos solamente el verbo haber como auxiliar, ¿no? He comido, he vivido, he venido. En cambio, en francés, una serie de verbos, todos los verbos pronominales, por ejemplo, así como también un grupo de verbos que tradicionalmente en la gramática se han llamado los verbos de movimiento, se conjugan con el auxiliar être. Entonces los alumnos pues tendrán que aprenderse muy bien esta parte, sobre todo porque, insisto, es muy rentable. A partir de ahí pues aprenderán con muchísima facilidad formar todos los tiempos compuestos. También aprendemos a hacer la negación con los tiempos compuestos. Esta vez ubicaremos la primera partícula negativa, el ne, delante del auxiliar y el pa detrás del auxiliar. Pero bueno, ya veo que tienes muchas ganas de escuchar a Esther.
Sí, y este poema de Prévert.
Exactamente. Por eso me quieres hacer callar y no hablar más de gramática. Pues muy bien, Vamos a escuchar una preciosa poesía de Prévert, Jacques Prévert, que es un poeta, bueno, de este siglo. Nació en el año 1900 y murió en 1977. Bueno, de hecho, no de este siglo, del siglo pasado, ya que ya estamos en el 2001. Y bueno, es lo que se ha llamado un poeta de lo cotidiano, porque hace poesía con palabras como muy corrientes, ¿no? Las palabras de todos los días. Y en esa poesía que nos leerá Esther, pues habla de una escena doméstica, en el momento del desayuno, dos personas que, ya veremos, pues no tienen desgraciadamente mucho que decirse.
Esther, cuando quieras.
Bien, lo que hemos dicho es el título. Déjeuner du matin. Il a mis le café dans la tasse. Il a mis le lait dans la tasse de café. Il a mis le sucre dans le café au lait. Avec la petite cuillère, il a tourné. Il a bu le café au lait. Il a reposé la tasse, sans me parler. Il a allumé une cigarette. Il a fait des ronds avec la fumée. Il a mis les cendres dans le cendrier, sans me parler, sans me regarder. Il s'est levé. Il a mis son chapeau sur sa tête, il a mis son manteau de pluie parce qu'il pleuvait, et il est parti sous la pluie, sans une parole, sans me regarder. Et moi j'ai pris ma tête dans ma main et j'ai pleuré.
Como vemos, efectivamente, es un poco dos personas en auténtica soledad.
Sí, efectivamente, dos personas que no tienen casi nada que decirse, ¿no? Y bueno, aparte de la poesía, digamos, que es muy bonita, casi da pena fijarse en un punto de gramática, pero justamente la hemos incluido aquí porque es una magnífica, digamos, ejemplificación de la utilización del passé composé. Todos los verbos, prácticamente todos los verbos de la poesía están conjugados en ese tiempo, ¿no? Y la mi, que se repite varias veces, y la tourné, y la bu, del verbo boire, y la reposé, y la allumé, une cigarette, y la fe, etcétera.
También la expresión libre escrita podemos y debemos utilizar el passé composé, porque en este caso se pide hacer una biografía o una autobiografía y debemos utilizar este tiempo verbal.
Sí, se piden las dos cosas, Se pide una biografía, hacerla, por ejemplo, bajo la forma de una adivinanza, no decir de quién se habla, para ver si el tutor que corrige el ejercicio, pues se da cuenta de quién es, ¿no? Y luego, pues, contar un poco nuestra vida, Insisto, como tú muy bien has dicho, que es un ejercicio en el que tenemos que utilizar el passé composé. Entonces pido por favor a los alumnos que hagan ese esfuerzo, porque muchas veces pues intentan contar las cosas, pero no con la propiedad, digamos, gramatical que se les pide. Y además, bueno, para que les sea más fácil, creo que Esther nos ha preparado un modelo.
Sí, es un modelo de autobiografía, puesto que a menudo pues en las redacciones de alguna forma se les pide que cuenten un poco su vida, pero aunque sea imaginaria, ¿no? Podría ser una cosa así. Je suis née en 1968 à Valence. J'ai fait des études de droit. Ensuite, je suis venue à Madrid et j'ai commencé à travailler comme avocat. J'ai rencontré des amis, des collègues et j'ai visité d'autres villes. Je me suis mariée et j'ai eu deux enfants.
¿Algo que añadir o algo que explicar de esta pequeña autobiografía?
No, sencillamente, pues Esther lo ha hecho muy bien, ha hecho frases muy simples, ¿eh? En los que prácticamente pues ha utilizado pues sujeto-verbo, ¿eh? Eso sí, pues ha utilizado verbos distintos, ¿eh? Ha mezclado los verbos que se conjugan con el avoir, con el auxiliar avoir, y los verbos que se conjugan con el auxiliar être, ¿eh? Ha empezado, ¿verdad?, con
je suis né,
efectivamente, el verbo être, que nací, ¿no?, que he nacido, y luego también ha utilizado, creo que el verbo venir, ¿no?,
je suis venu.
Exactamente.
Y los pronominales, je me suis marié.
Y los pronominales, je me suis marié.
Y del pasado, vamos a pasar al futuro, porque esto es el tiempo verbal que vamos a ver en la unidad siguiente, en la 14, el futuro.
Efectivamente, y los protagonistas de nuestra situación de comunicación, del diálogo, puesto que se trata del futuro, serán los niños, ¿eh? Jean-Luc y una amiguita, Hélène, hablan de su futuro, ¿eh? De lo que quieren ser cuando sean grandes, ¿no? Entonces se nos presenta el futuro. De hecho, se nos presentan dos futuros, ¿eh? El futuro simple, ¿eh? Que es un tiempo de la conjugación, que se forma a partir del infinitivo, ¿eh? Con unas terminaciones. Es un tiempo bastante, yo suelo decir, agradecido, ¿eh? Porque no plantea muchos problemas, no es un tiempo que tenga muchas irregularidades. Algunos verbos son irregulares, viene una lista en eso, pero son pocos, ¿eh? Y es bastante fácil. Pero luego, además, se nos presenta el futuro próximo, ¿eh? Que es otra forma de expresar el futuro. También la tenemos en castellano. En vez de decir haré tal cosa, voy a hacer, ¿eh? Y esto es lo que podríamos decir una perífrasis verbal. La formación es parecida al castellano. En francés tenemos también el verbo ir, el verbo aller, ¿no? La única diferencia es que, así como tenemos voy a hacer, incluye una preposición, la preposición a, en francés los dos verbos, ¿eh? El verbo aller, que se conjuga, y el infinitivo del verbo, que es semánticamente importante, digamos, no se unen con ninguna preposición, van seguidos, ¿no? Entonces es je vais faire, je vais parler, je vais étudier, etc. Y luego, además de esta perífrasis, además del futuro próximo, aprendemos otras, que se forman a partir de otros verbos semiauxiliares, en este caso, y que son, por ejemplo, el verbo venir, y entonces tenemos lo que llamamos el passé récent, el pasado reciente, je viens d'expliquer. Acabo de explicar, es un pasado reciente. O también tenemos otro tipo de futuro que es todavía, bueno, para explicarlo de alguna manera, más próximo que el futuro próximo, que sería être sur le point de, je suis sur le point de partir, por ejemplo, estoy a punto de salir. Y luego también tenemos una perífrasis que nos ayuda a expresar una acción que se está desarrollando, ¿no? Imagínate que yo quiero decir, por ejemplo, estoy hablando, en este momento. Entonces voy a utilizar la expresión je suis en train de parler, que es el verbo être con en train de y luego el verbo que quiero emplear, que sería parler, étudier, lire, apprendre, etcétera.
En cuanto a la lectura, hay también otra poesía, esta vez no es de Prévert. ¿Qué podemos comentar?
Pues no, esta vez no es de Prévert, es de otro poeta también moderno, Robert Desnos, que es un poeta con una vida desgraciada porque murió muy joven, a los 45 años, murió durante la Segunda Guerra Mundial. Al principio formó parte del movimiento surrealista, era un especialista de los sueños, pero y al igual que Prévert, en muchos de sus poesías, sobre todo las que incluyó en una recopilación de poesías que se llaman Domaine Public, también utiliza las palabras de todos los días. Y bueno, es una poesía que nos sirve, como en el caso de Prévert, a ilustrar el punto de gramática del que estábamos hablando.
Le brochet fait des projets. J'irai voir, dit-il, le Gange et le Nil, le Tage et le Tibre et le Yangtze-Kiang. J'irai, je suis libre d'user de mon temps. Et la lune, iras-tu voir la lune, brochet voyageur, brochet mauvais cœur, brochet de fortune?
En cuanto a la expresión libre escrita, aquí se pide un recorrido turístico, explicar o decir algo sobre un recorrido turístico imaginario, ¿no?
Sí, aquí nos ponemos en el papel de una agencia de viajes que propone un itinerario, un proyecto de itinerario, ¿no? Entonces este recorrido, este breve itinerario sería por Brujas. Vous pourrez voir ces canaux, les parcourir en bateau, découvrir en vélo ces petites rues, son béguinage, ses musées, ses églises. Vous pourrez également déguster les spécialités culinaires et d'excellentes bières dans l'une de ces accueillantes tavernes.
Vemos aquí tiempos en futuro.
Efectivamente.
Y pasamos a la unidad 15 y volvemos otra vez al pasado, pero esta vez en vez de al passé composé, aquí se va a ver el pretérito imperfecto.
Efectivamente, es ese pasado cuando queremos contar una cosa en el pasado, pero una cosa que se repite, ¿no? Una acción pasada que se vuelve a hacer, ¿no? Que se repite. Es un tiempo que se usa muchísimo, por ejemplo, en las descripciones, ¿eh? Y bueno, tiene una formación regular y prácticamente no, bueno, con unas terminaciones, se forma a partir de la primera persona del plural del presente y luego pues unas terminaciones que son las mismas para todos los verbos. En cuanto a la gramática, otro punto importante en esa unidad es la negación. Nosotros ya sabíamos algo sobre la negación, sabíamos cómo poner unos verbos en forma negativa, pero la negación que habíamos aprendido hasta ahora podríamos decir la negación neutra, ne pas. Y ahora vamos a aprender o a repasar toda una serie de palabras negativas que puede reemplazar el pa y añadiendo un sentido distinto a mi frase. Por ejemplo, en vez de decir solamente no como, puedo decir no como nada, je ne mange rien, o no veo a nadie, je ne vois personne, etcétera.
Y en cuanto a la expresión libre oral, algo que normalmente pues no solemos ver, pero aquí, pues, aunque sea brevemente, contar un cuento, porque claro, naturalmente además los cuentos empiezan siempre había una vez, ¿no? En un pretérito imperfecto.
Efectivamente. Entonces yo, es verdad que nunca hablamos de la expresión libre oral, porque bueno, tenemos que, casi siempre nos falta tiempo, ¿no? Para hablar de las distintas partes de la unidad, y puesto como el oral es una cosa voluntaria, pero yo sí animaría a los alumnos, en este caso concreto de la unidad 15, que escuchen el ejercicio, tanto el modelo de la unidad 15, como también intenten, aunque sea a lo mejor por escrito en vez de hacerlo oralmente, realizar ese ejercicio, contar un cuento, porque ahí van a tener casi la obligación de utilizar este tiempo que acabamos de estudiar, el imperfecto.
Y la expresión libre escrita, aquí hay que realizar una encuesta.
Sí, tenemos un pequeño cuestionario. Si asisten a las tutorías, se lo pueden someter a sus compañeros como encuesta, y si no, contestar simplemente por su cuenta, ¿no? Una contestación posible sería esta: ¿Vous habitiez la même ville? Non, j'habitais Séville. ¿Vous étiez encore à l'école? Oui, j'étais à l'école primaire. ¿Vous travailliez déjà? Non, pas encore. ¿Vous étiez marié? Non. ¿Vous aviez des enfants? Non. ¿Vous aviez une voiture? Non, et je n'en ai toujours pas. Vous pensiez aller à l'université? Oui, je voulais être médecin. Vous connaissiez l'UNED? Non, pas encore. Y adivinen el año al que se refiere.
Bien, algún comentario final, porque nos queda muy poco tiempo, pues que hagan este tipo de encuestas, pues si no pueden entre sus compañeros.
Pues mira, sencillamente, pues que se fijen una fecha, hace, pues qué sé yo, 5 años, hace 10 años, e intenten pues explicar un poco qué es lo que hacían en esa época diferente de lo que hacen en ese momento. Por ejemplo, pues vivía con mis padres, ahora vivo solo, pues no trabajaba, ahora sí trabajo. Entonces es un buen ejercicio porque así van a tener que utilizar pues el imperfecto y luego pasar al presente del mismo verbo, ¿eh?
Una manera de utilizar pues estos tiempos que ya estamos viendo.
Efectivamente.
Pues muchísimas gracias a las dos por haber estado esta noche con nosotros y hasta el próximo programa.
Hasta el próximo programa. Buenas noches.